El Partido Popular está sufriendo un durísimo castigo. Si no fueran pocos los escándalos relacionados con la Operación Gürtel, la Operación Púnica, ahora el tema Ignacio González está en boca de todo el mundo, la llamada Operación Lezo. Corrupción, corrupción, corrupción es la desesperación general de las personas y un tono general bastante lamentable. Con nosotros es tan amable de estar la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, doña Andrea Levy, a la que tengo que preguntar qué está pasando en el PP, doña Andrea.
Pues es doloroso cuando la corrupción política afecta a las siglas de un proyecto político que uno defiende. Pero desde luego yo creo que es un síntoma del buen funcionamiento también de nuestra democracia y muy especialmente de aquellos que velan por la salvaguardia y la garantía de nuestra democracia que estén aflorando estos casos. Y yo le puedo decir, con la mano del corazón, del dolor que pues padecemos estos días, porque es en nuestra propia puerta, nuestra propia sede, ¿no? Que desde luego en el Partido Popular nos vamos a ocupar de la corrupción, porque le preocupa a los ciudadanos y que, por lo tanto, no solo vamos a depurar todas las responsabilidades en aquellas personas que se hayan servido de las siglas del Partido Popular para actuar en su condición de servidores públicos, pues contraviniendo lo que debe ser la tarea noble de la política y del político, sino que también vamos a dar todas las explicaciones que sean necesarias y vamos a actuar con contundencia desde lo que es la responsabilidad del partido, pero también adoptando las medidas normativas, las medidas legales que sean necesarias para que la corrupción, desde luego, se ataje en nuestro país o se haya cosa del pasado.
Claro, el asunto más grave quizá no es tanto que haya gente que sea ladrona, porque lo hay en todos los estamentos, cuanto que se sabía dentro del partido y no se hizo nada. Jesús Gómez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, hablaba así el otro día con Carlos Herrera. Me permite que le ponga el sonido.
Esperanza Aguirre entonces creía a pie juntillas lo que le contaba Ignacio González y me fui a ver efectivamente primero al señor Vera y al día siguiente a los dos, al señor Vera y al señor Floriano, y les conté lo mismo y les rogué que lo comprobaran por los medios de que dispusiera el partido a su alcance.
Jesús Gómez avisó a Esperanza Aguirre y a Génova de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza. Después de hablar con Esperanza, se lo contó a Carlos Floriano y a Juan Carlos Vera y nadie hizo nada. Ahora el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lo ha llamado para declarar. ¿Cómo es posible que no se hiciese nada, doña Andrea?
Pues la verdad es que los partidos políticos han de servir justamente de tamiz entre un proyecto político y un servicio público, y aquellas personas que quieren enriquecerse en la utilización de las siglas y en esa vocación de servicio público que desde luego no tienen, que solo la tienen en su beneficio propio, ¿no? Y desde luego hemos de dar esas explicaciones y mire, fíjese si en estos momentos hay un cambio absolutamente total en la actitud, que es la propia Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien pone en conocimiento de la Fiscalía todas aquellas actuaciones que pueden ser ilegales, como es el caso de la Operación Lezo, que ha sido en primera persona un miembro del Partido Popular que ha ido en contra de sus excompañeros de partido, ¿no? Por lo tanto, desde luego, yo creo que las personas que actúan así han de tener un mensaje muy claro por parte de los partidos políticos, y es que el partido político no es su refugio, no lo es. Al contrario, vamos a ser su peor pesadilla, porque cuando nos afecta a todos, o sea, fíjese que cuántos miles y miles de afiliados, de militantes, de cargos del Partido Popular nos estamos viendo salpicados por actuaciones que, desde luego, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de proceder, no caben ni tienen ningún tipo de cabida, ¿no?
Hablamos con la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, doña Andrea Levy. La situación es insólita. En estos momentos hay quien dice que una vez apartada de la carrera política, doña Esperanza Aguirre, la siguiente presa de caza mayor es don Mariano Rajoy. Y lo cierto es que es difícil pensar en una renovación del partido cuando el presidente tiene que responder ante los tribunales de la acusación del caso Gürtel. Parece ser que va a declarar desde Moncloa y es gravísimo porque es el primer presidente que se va en estas desde que comenzara la democracia española. El golpe es evidente.
Bueno, yo sobre esa cuestión sí que quiero dejar claro que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a declarar como testigo como lo hacen el resto de secretarios generales del Partido Popular para explicar ante el juez de lo que ellos tuvieron conocimiento. En el caso de Mariano Rajoy, fue secretario general por un periodo de 6 meses y en fin, dará las explicaciones oportunas en colaboración con la justicia, como no puede ser de otra manera, pero en su calidad de testigo en esta cuestión que está en estos momentos en los tribunales. Pero yo creo que hay que separar lo que son las actuaciones de quienes han hecho muchísimo daño a la política, a la democracia, porque es cierto que hay una quiebra de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y eso lo hemos de recuperar y eso lo hemos de volver a fortalecer, y esa es la responsabilidad de los que estamos en estos momentos en la política y en las instituciones, pero también yo creo que no puede salpicar como una mancha de aceite que se expanda por todas partes a lo que son actuaciones en este caso, pues el presidente del gobierno que no tiene por qué haber tenido conocimiento, o que además el presidente del gobierno tiene actuaciones en la política española, pues que en fin, la buena marcha de la economía, del empleo, yo creo que también hay que poner en valor toda esa trayectoria en Mariano Rajoy.
Doña Andrea Levy, todo apunta que los presupuestos generales, que son ahora el gran caballo de batalla del Estado, van a salir adelante. El PNV ha renunciado este viernes a presentar enmienda de totalidad contra las cuentas públicas, pero claro, por debajo pone la mano. Sobre la mesa están el cálculo de futuros cupos, o sea, lo que aporta el País Vasco al Estado, y por otro lo que llama el PNV la agenda vasca, el sistema completo de concierto, infraestructuras, tarifa eléctrica, cuestiones de autogobierno. ¿Tenemos que seguir siempre así, pactando con las, digamos, con los nacionalismos periféricos, el apoyo político para la estabilidad en Madrid a cambio de cada vez más dinero y más bienestar en unas zonas en comparación con otras?
Pues como bien dices, Cristina, lo importante de estos presupuestos es que den estabilidad, porque hay que recordar que venimos de unos presupuestos ya prorrogados del año 2015, ¿no? Y que por lo tanto, pues es importante, es necesario que las cuentas actuales reflejen, reconozcan pues esa recuperación económica de la que hablábamos, esos mayores ingresos, y que sobre todo devuelvan a la sociedad española en forma de partidas sociales esa recuperación. Y desde luego se va a pactar con todas las fuerzas políticas. Nosotros estamos dispuestos a pactarlos con todos, porque si algo tiene esta aritmética parlamentaria compleja en esta legislatura, es que da la posibilidad a todas las fuerzas políticas que quieran trabajar por el futuro de España y de los españoles hacerlo en forma de su colaboración en los presupuestos. Entonces no se trata de estar con unos privilegie a unos determinados, sino se trata de que lo hagamos entre todos. Y desde luego, desde el Gobierno de España, lo que se va a velar es que sean unas cuentas equilibradas, justas, pero sobre todo que sean las cuentas que devuelvan la recuperación económica a la sociedad.
Hay una situación de emergencia en España que es la relativa a Cataluña. Los ciudadanos así lo viven. Hoy los representantes de la Esquerra han comentado en la mañana de COPE que van a ir al referéndum sí o sí al margen del sistema legal, y hemos escuchado esta semana a Lluís Llach, diputado de Junts por el Sí, el famoso cantautor, que ha dicho a los funcionarios que muchos de ellos sufrirán si cumplen con la legalidad del Estado. Estamos viviendo ya directamente coacciones a los ciudadanos. ¿No habría que responder a esto?
Pues fíjese que si fuertes son, no duras son, o lamentables son las declaraciones que hizo el señor Lluís Llach, más lo es aún estar en el Parlament, como yo estuve esta semana, y ver cómo todo el Govern y todos los diputados de Junts per Sí, de esa coalición entre Convergencia y Esquerra, se puso en pie y a aplaudir esas amenazas a los funcionarios. Aún eso todavía es muchísimo más grave. Pero lo que debe tener muy claro el Gobierno de la Generalitat, como lo debería tener muy claro cualquier político, por cierto, pero ahí parece que en Cataluña no se dan por aludidos, es que no va a haber escapismo jurídico ni va a haber escapismo a nuestro Estado de Derecho, que están sujetos y que, por lo tanto, todo su desafío va a tener respuesta proporcionada, va a tener respuesta democrática y va a tener una respuesta por parte del Gobierno de España y del Estado, porque no se pueden vulnerar derechos ni se pueden vulnerar libertades en Cataluña, y eso lo han de tener muy claro, y que desde luego ante cualquier actuación se va a responder. Pero también déjame decir que, en fin, yo estoy viendo últimamente cuáles son sus actuaciones, tanto a nivel interno como a nivel externo, Y desde luego yo creo que el peor enemigo de los independentistas ya son ellos mismos, ¿no? Veíamos ayer cómo se tuvo que suspender un viaje de la Generalitat, de Puigdemont, a Marruecos porque nadie les iba a recibir. Y yo creo que han de entender ya el mensaje, que ni dentro de España ni fuera de España el independentismo de Cataluña va a tener ninguna salida. Y que dejen de utilizar ya el nombre de Cataluña, al que yo sinceramente creo que están menoscabando, por sus intereses partidistas.
Por último, quería preguntarle, doña Andrea, por un asunto que a mí me tiene enormemente preocupada y creo que a los padres de fin de semana muchísimo, que es la posibilidad, bueno, que parece que es absolutamente ya clara, de que los alumnos de la enseñanza de secundaria obtengan el título con dos asignaturas suspendidas, siempre que no sean simultáneamente lengua y matemáticas, y con una calificación inferior al 5. Es una petición del Consejo Escolar del Estado que ya ha sido atendida. Y verdaderamente parece carente de sentido común.
Totalmente. Y le doy toda la razón en su preocupación, porque desde luego yo creo que si en algo debe nuestro país mejorar en los próximos años es sobre todo en la calidad de su sistema educativo, que es la mejor herramienta que tenemos para las próximas generaciones y para conquistar nuestro futuro. Y que, por lo tanto, el esfuerzo en la educación es un valor. No puede no serlo. El esfuerzo en la educación, la responsabilidad individual de ese alumno de mejorar, de querer superarse, debe de ser premiada. Lo que no puede ser es que hayan facilidades a aquellos que no quieran esforzarse o a aquellos que no quieran superarse a sí mismos. Yo creo que debe ser al revés, un incentivo, debe ser algo positivo de nuestro sistema que se penalice aquellas actitudes que lo que no quieran es una mayor entrega en su currículum educativo, ¿no? Y que, por lo tanto, en estos momentos que se está debatiendo el Pacto Nacional por la Educación, que está en estos momentos en la subcomisión, y que todas las fuerzas políticas debemos aportar nuestras mejores ideas, nuestros mejores proyectos para que salga una ley de calidad educativa que no tenga las siglas de un partido político, sino que tenga de verdad la esencia de todos esos padres, de todos esos alumnos y de todas esas generaciones que tenemos por delante, a la que yo creo que les debemos una ley de educación que se sitúe en nuestro país no en la cola, sino en la cabeza de los baremos internacionales, porque yo creo que tenemos ese talento. Y, por lo tanto, el esfuerzo, y es que no se pase con asignaturas suspendidas, yo creo que es uno de los elementos que debe de estar, desde luego.
Sí, pero me temo que, aunque estoy completamente de acuerdo con su discurso, el Ministerio de Educación ya ha encontrado la fórmula y parece ser que esta próxima semana el Consejo de Ministros va a aprobar la medida.
Bueno, esa es decir, en estos momentos la LOMCE, que es la actual ley en vigor de educación, está, digamos, con efectos suspendidos hasta que no se desarrolle el proyecto de Pacto Nacional, la ley que surja del Pacto Nacional por la Educación. Por lo tanto, digamos que lo importante es lo que se refleje en la ley que salga a partir de esa subcomisión del Pacto Educativo, que es la que, digamos, será la ley que encarrile el futuro de la educación en nuestro país.
Sí, sí, pero entre tanto, los alumnos que pasen por aquí van a atenerse a este baremo y, por lo tanto, quedarán gravísimamente perjudicados. ¿Esto va a ser así?
Bueno, yo creo que lo que debemos es mejorar en estos momentos. Es cierto que hay que, mire, fíjese, la LOMCE, que entre otras cosas, pues aumentó todos esos estándares por una ley con una aplicación imposible, porque las peleas con el resto de fuerzas políticas que gobiernan en comunidades autónomas, porque el problema, para decirlo así entre comillas, de la educación, es que por mucho que haya una ordenación general para todo el Estado, pues las comunidades autónomas pueden hacer y deshacer. Las comunidades autónomas, en especial del Partido Socialista, fueron aquellos que dijeron que no se aplicaba la LOMCE. Tenemos un problema de inseguridad jurídica en educación debido a que las comunidades autónomas no han querido aplicar la ley en vigor. Entonces, yo creo que lo principal es dar seguridad,
Andrea,
y dar el mecanismo.
Andrea Levy, muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana en domingo. Gracias a la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.